No se sabe cómo empezó nuestra esclavitud. Se cerraron sobre nosotros puertas de hierro oxidadas. Nuestros gritos roncos se perdieron en los muros de piedra. Los espejos nos contaron nuestra impotencia, no les creímos. Nos rodearon de pronto la pena, la separación. La oscuridad implacable nos envolvió por los cuatro costados. La soledad cayó sobre nuestras cabezas como una jaqueca. Nos dormimos y no volvimos a despertar. Umid Yasar Oguzkan.
Das ist fassbar. Und doch unermesslich. Life, its dread, to each angst, its pain.
prepararnos para la guerra, para las formas afiladas de la ensoñación despierta. Descubríamos que no estábamos dormidos, sino sometidos a un severo tratamiento hipnótico, que el ruido de fondo no nos mecía, sino que creaba una somnolencia perversa, torcida y cruel. Una de las primeras señas del estruendo iluminatorio es la aparición de un modo creciente de las sincronicidades. En los decorados, el cartón piedra no se repite ni crea vínculos, pero en la vida salvaje, la que busca expulsar cada día la náusea de la cautividad, los enlaces de sentido se dan constantemente. Enfocan la sustancia a sus mutuos reflejos. Cada sonido busca sus notas afines. Hace ya una semana que murió nuestro amigo Uri y constatamos que más de uno ha notado su presencia desde el otro lado. A nosotros no nos extraña, porque somos conscientes de la amplitud de los umbrales, de la incomprensible pero abrumadora certeza de las aventuras de ultratumba, de la persistencia de nuestra estupefacción en otros planos. La semana pasada cerrábamos nuestra elegía a Uri con la constancia de la media sonrisa triste que nos dejaba la presencia de la muerte. Lógica e inopinadamente, el primer texto que escogimos para acompañar esas palabras fue una historia mínima de Javier Tomeo, en la que dos guerreros muertos se preguntaban precisamente si la muerte no sería, a fin de cuentas, una media sonrisa. Cuando esta semana me disponía a escoger los trozos del fanzine de Uri que os voy a leer ahora, anoche me disparé en la boca. Pensé en acompañarlo de otra historia mínima de Javier Tomeo, y como no podía ser de otro modo, esta vez también encajaba como un guante. Os leo, por tanto, la historia de Javier Tomeo, esta pequeñita historia, y acto seguido algunos fragmentos de ese fanzine con el que Uri recorría en el 2004 una especie de noche oscura del alma, una prueba que mediría su aguante, la fortaleza de su cuerpo y de su mente. Son episodios iniciáticos de desintegración y reconstrucción de los que uno puede no salir con vida. Uri sí lo hizo y nos dejó estas reflexiones de su descenso a los horrores ignotos de uno mismo. Estás, has entrado en este sombrío callejón sónico de la radio, a este lado de la tumba. Sintonía y empezamos. Thank you.
habré marchado. No importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachos de historia. Fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Dos amigos están sentados en el diván, de espaldas a la ventana. Silencio. Ramón queda a la derecha de los espectadores. Suspira y se pasa la mano por la frente. Eugenio le observa de soslayo y encoge apenas los hombros. Eugenio, con una sonrisa escéptica. ¿Qué te ocurre hoy? Ramón. Lo mismo de ayer, lo mismo de anteayer, lo mismo de siempre, mi buen amigo. ¿Todavía con ese absurdo sentimiento de frustración? Todavía. La verdad es que ese sentimiento no me abandona nunca y empeora de día en día. Bebe y olvida. No vale la pena. Beber además ya no es suficiente. Ama. ¿A quién? Se levanta y se acerca lentamente a la ventana abierta al parque. Abajo ha estallado una nueva primavera. Los árboles han recuperado ya todas sus hojas y los pájaros revolotean entre las ramas. Ramón, con un suspiro y la mirada puesta en el verde joven de los plátanos. Lo peor, Eugenio, es comprobar cómo a nuestro alrededor la vida continúa como si tal cosa. Los ciclos se repiten y uno no puede por menos que envidiar a la naturaleza que está por encima de tantas cosas. Eugenio, fastidiado por el talante de su amigo. En tu lugar empezaría a considerar seriamente la posibilidad de un suicidio. Oh, sí, suicidarme. Lo intenté hace un par de semanas, pero alguien me lavó el estómago a tiempo. ¿Y un tiro en la sien? Los tiros en la sien son infalibles. No me faltaría valor, te lo aseguro. Pausa. Eugenio parece decidido a comprobar hasta qué punto Ramón es sincero. Se dirige al pequeño secreter, abre un cajón y extrae un revólver plateado. Vamos a ver si te sientes realmente desesperado. Tengo la impresión de que le echas mucho teatro a tus penas. Morir no es grave. Por lo menos no me parece que sea lo peor. Es cuestión de un instante si acertamos a matarnos bien. Eugenio, alargando el revólver a su amigo, toma. Cógelo, está cargado. Un tiro en la sien y que vengan luego a lavarte el estómago. Ramón, recogiendo el arma. ¿No te importa que me pegas un tiro aquí mismo? ¿No temes por tus alfombras? Te diré en secreto que mis alfombras no son persas auténticas, pero date prisa, suicídate ahora mismo, el té se está enfriando. Ramón, tras una pausa, levantando lentamente el arma. De acuerdo, un tiro en la frente y se acabaron todas mis penas. Apoya el cañón en la sien derecha, cierra los ojos y antes de que Eugenio pueda impedírselo, aprieta el gatillo. La bala le perfora el cráneo, pero él continúa de pie, firme sobre sus dos piernas. Ramón, aturdido tras un instante de suprema perplejidad. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no muero? Es increíble. Ramón, desencajado, observando el revólver. ¿Por qué no muero? Silencio. Eugenio vuelve a apoyar el cañón del revólver en la sien y aprieta otra vez el gatillo. El estampido hace vibrar los cristales de la ventana, pero el hombre continúa erguido sobre un charco de sangre. Ramón, a punto de echarse a llorar. ¿Por qué no muero? ¿Qué es lo que sucede? Pausa. Eugenio, que había palidecido mortalmente al observar los resultados del primer disparo, se desploma desvanecido sobre el diván. Ramón, sin preocuparse por su amigo, palpándose con la yema del índice los dos orificios de la sien. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no muero? Silencio. El suicida frustrado vuelve a acercarse a la ventana y contempla, tres pisos más abajo, el renovado milagro de la primavera. Suspira profundamente y con la punta de los dedos de la mano derecha se palpa el pecho y siente los latidos de su corazón, que sigue latiendo. Y este es el inicio del fanzine de Uri. Anoche me disparé en la boca. Anoche me disparé en la boca. Recuerdo un pequeño subidón de adrenalina nada espectacular y dudaba sobre si se me iría la conciencia al instante al reventarme el cerebro antes de que cesara el sonido de la detonación o si tardaría un rato en ahogarme con la sangre que brotara del paladar perforado. Dependía del calibre de la munición. Pero no pasaba nada de eso. La bala me provocaba una simple herida cerca de la campanilla. Escupía intentando desatascar la herida, pensando que el chorro por el que mi vida escaparía de la coerción corporal brotaría por fin y la liberaría, y lo que salía era un poco de sangre diluida en saliva, como cuando se tiene una llaga en el paladar o la encía sangra un poco. Y entonces comunicaba a alguien indeterminado mi sorpresa y leve decepción, leve porque en realidad no parecía haber albergado demasiadas esperanzas de que ni siquiera dispararme en la boca fuese a funcionar. Mira, lo he intentado así, que nunca falla, y ni por estas, aunque ya lo imaginaba. Hasta para morir hay que tener esperanza y creer firmemente en la determinación de arrancarse la vida. Hasta para eso hay que ser optimista, y yo no lo soy. O, como si se tratase de una maldición bíblica, estoy condenado a sobrevivir. Pues sí, en efecto, con esta curiosa similitud que se ha aparecido sincronísticamente en mi vida a la hora de manejar los materiales que tenía ante mí, y esta absoluta semejanza y entrelazamiento de los dos textos, empieza, con esto decía, este pequeño fanzine de Uri, Anoche me disparé en la boca, que se llama así porque el inicio del texto se empezaba con esa frase, y como él nos cuenta en el prólogo, los archivos en Word se graban con la primera frase y le gustó cómo quedaba y lo dejó así. Esto, como él nos cuenta también, es un sueño que tuvo, un sueño en el que da como el pistoletazo, nunca mejor dicho, de salida a todas esas reflexiones que se hace acerca del suicidio, de la muerte, de la consideración de las otras personas acerca de sus propias vidas en función del concepto de la muerte, de la locura, de la vida, etcétera. Muchísimas cosas en muy poquito espacio. En este texto, que él mismo define como probablemente la primera transcripción de un texto escrito en un ordenador a mano de la historia, ya que, como dicen, lo pasó del ordenador a esta especie de pequeñito fanzine en A6 y escrito en mayúsculas, a mano, Y bueno, de él os quería leer unas cuantas cosas, unos pequeños fragmentos. En principio, más que de esas crónicas o reflexiones, más bien crónicas sobre cómo vivió el suicidio de dos personas, ya que todo es doble, dos personas que además se llamaban igual, y en muy corto espacio de tiempo, cómo lo vivió él y cómo observaba que la gente de su alrededor vivía esas mismas circunstancias, y a través de ellas sacaba conclusiones, y también conclusiones sobre todo de sí mismo, y trataba de entenderse a partir de esta situación que por una parte le llevaba a tensar la cuerda de su propia estabilidad mental, como nos cuenta en algunas de los trozos de este pequeño fanzine, en el que nos cuenta cómo se volvió loco también y cómo atravesó esta especie de vía crucis o de espacio de época de pasión en la que acaba resurgiendo, como luego os leeré en el fragmento final. Os voy a leer simplemente unos trocitos con algunas de las reflexiones que hace, y entre medio os pondré un par de temas. Simplemente para que os hagáis una idea de bueno, la función que tenía, y sobre todo visto también con el tiempo, este texto es la frase final o el texto final que incluía o que conformaba este pequeño fanzine, que según él estaba firmada por alguien en el 1778 y que dice lo siguiente: al principio unimos, después corrompemos, disolvemos lo que ha sido corrompido, purificamos lo que ha sido disuelto, reunimos lo que ha sido purificado y lo solidificamos. De esa forma, los dos principios devienen uno. Nos deja claro aquí ya la función alquímica de todas estas reflexiones y aparentes mortificaciones de cuerpo y alma que tiene a través de este texto, con esa frase hermética con la que cierra toda esta historia. Anoche me disparé en la boca de Uriol Caballero. Durante dos o tres semanas estuve muy entero, sereno y afrontándolo con la mayor naturalidad posible, deseándole buen viaje si había querido marchar y esforzándome por no lamentar que lo hubiera conseguido. Durante esas dos o tres semanas no fue mucho el esfuerzo requerido. Me jodió profundamente, eso sí, el límite de tiempo en el funeral, que solo se le viera la cara y con dos cristales de por medio. La serie de salitas todas idénticas, con gente en el pasillo unidos por la desaparición de alguien, todos diferentes. Los funcionarios para los que los 20 minutos de cada acto son iguales, que no quemaran los regalos que le dejamos encima de la caja junto con él. Que leyeran un pasaje de la Biblia, sobre todo no poder besarle, abrazarle y despedirle con la alegría que el cese de su sufrimiento merece. ¿Por qué estaba su cuerpo en un ataúd con doble blindaje si lo iban a incinerar? Verme ante algo que la gente reprime en la cotidianidad durante el año y desata en estos casos, creando una atmósfera malsana. Uno se da cuenta entonces de hasta qué punto mucha gente rehúye y así convierte en problema el tema de la muerte, cómo rehúyen planteársela, más que trágica, pero superficialmente, cuando un ser cercano deja de existir y evitan plantearse en consecuencia su propia desaparición física. Lo hacen con espanto y pánico incluso, como si así, apartando la vista, pudieran ahuyentarla y postergarla indefinidamente. No se me ocurre mayor estupidez en realidad, cuando lo más recomendable es aceptar que uno desaparecerá sin hacer de ello un drama, y aceptar que los demás también desaparecerán y crecerán campos de trigo con la energía vacante, quizás. Hay vida porque hay muerte, y al revés. Y aunque se nos eduque en la individuación más absoluta, aunque nos atomicen y aíslen dentro de nuestras pieles hasta mutilarnos, la vida que atraviesa nuestros cuerpos no es nuestra, es de ella misma y nosotros como individuos poco más que un momento en su movimiento. Siempre que no paralice y bloquee el desarrollo y realización de la personalidad, deberíamos tener esto presente. Aunque mantener el equilibrio a veces sea difícil, aprender a ser amigo de la muerte, a tutearla con el respeto que merece, pero con familiaridad, con la alegre resignación que también la vida debe provocar, es una condición necesaria para vivir libre y plenamente y otorgar a las cosas de la vida la importancia que en su justa medida les corresponde. Ser su amante no es más que el reverso oscuro del mismo miedo que sufren quienes no osan mirarle a los ojos hasta que se acerca por última vez para susurrarles al oído que ya llegó la hora de irse. La actitud ante la muerte ajena, cercana o lejana, revela mejor que cualquier otra cosa la actitud de las personas ante la propia muerte y, por ende, la propia vida. Se puede sentir intensamente, conocerla lo mejor posible o pasar corriendo sin mirar. Hacía poco, también un día, iba a ver a una amiga embarazada y acabé subiendo a cenar a casa de los padres de Ernest. Por el camino me crucé con dos mujeres que hablaban de embarazo y mientras cenábamos, Ernest me contó que Marina estaba embarazada. Ese día vi claro que Mario iba camino de quedarse embarazada y dos días más tarde ella pensaba que lo estaba. Poco después, una chica del barrio anunció su embarazo y Roger de la Roca me dijo que volverá a ser padre. Son como pasas de gripe. Cualquiera podría tener ejemplos si se fijase en lugar de considerar las meras coincidencias casuales y pasar de largo. A veces lo son, pero a veces la explicación de que es únicamente la atención del sujeto la que las une en su mente y en ningún sitio más que ahí no tiene sentido para quien lo vive. El problema es que la conexión de estos acontecimientos no es causal. Por tanto, no se puede hacer ciencia de ella, por tanto, oficialmente no existe. Saber que determinados sucesos aparentemente casuales son una manifestación sincrónica de algún patrón fundamental de la naturaleza o el resultado de algún principio conector acausal está prohibido tanto institucional como socialmente. He ahí una de las causas fundamentales de muchas de las llamadas por la medicina patologías mentales y de la verdadera patología que es la vida mutilada y empaquetada que se nos obliga a llevar. Muchas de las que para lo que se ha dado en llamar homo normalis son simples coincidencias en las que pensar mientras se va al supermercado para inmediatamente después ocupar la conciencia con la dura elección entre mercancía y mercancía para no volver sobre ellas nunca más, pueden ser en realidad coincidencias significativas que pueden estar desempeñando un papel importante en la vida de esa persona que ya no tendrá conocimiento de ello ni podrá obrar en consecuencia para mantener o conquistar bienestar y equilibrio reales, el control del timón de la vida propia en manos ajenas, anónimas y a sueldo, y la capacidad de leer mapas y brújulas para orientarse por uno mismo, convenientemente neutralizada. El sitio de lo que antiguamente se llamaba destino y regía las vidas de las gentes lo ocupa ahora la economía de mercado y el ritmo de producción y reproducción del capital diseñado para cada uno, y sin embargo su música sigue sonando para quien no se presta a ponerse tapones en los oídos. Era el día antes del plazo que en principio me había dado Ramón para entregar mi aportación al último Blaster Combo, un miércoles. El jueves por la mañana empecé a escribir. Acabé el sábado. Ha pasado mes y medio desde entonces. Me sentí con fuerzas suficientes para que me prestaran un ordenador y pasarme 3 días escribiendo, escuchando música, fumando y amorrado a una botella de vino llena de agua. Esto debía ser algo mucho más corto, simple y distanciado, y las vísceras acabaron por extenderse sobre el teclado. De hecho, supongo que son varios textos en uno y se puede leer por entregas. La cuestión es que por fin vomité y me sentí capaz de volver a tomarme en serio. Me he creído este texto. Nuestros amigos lo merecen. Dos alegrías de la huerta, del huerto, condenadas al desconsuelo perpetuo y a verse desperdiciadas. Yo también lo merecía. Decidí no apuñalarme más y como mucho darme de vez en cuando el gustazo de danzar por el filo de la hoja. Una semana antes expulsé una bola viscosa del pozo del odio que tengo en lo más hondo de mi ser hacia la industria farmacéutica y la lógica mercantilista que la rige a ella y a toda nuestra sociedad. La vi atravesar el techo y vi el bulto desaparecer al llegar a la pared. A saber qué le deparó al mundo, efecto mariposa mediante. Empecé a sentir también de nuevo que se puede aprender a abrir y a cerrar las puertas de la trastienda de la realidad a voluntad, y que no es necesario ir a remolque y con los sentidos permanentemente abiertos por el mundo todo el tiempo. Así que he vuelto a parir, dejando de celebrar el fin del mundo cada noche, mientras espero a tocar fondo por enésima penúltima vez. Cada vez llego más abajo y sé que no hay fondo. Y frenando la carrera suicida, aquí relatada conmigo mismo, que me estaba llevando a perderlo todo. Todo menos la vida, imagino.
porta tomàquet, et van demanar i la caixera no te'l volia donar. Nen, vine, apropa't, et va dir, i mentre ho deia li van caure els dits. La caixera, la caixera, és un zombi. La caixera, la caixera, és un zombi. Durs del súper, esparverat, el carrer és ple de fetge i de sang, ben a trossos i al solar, un duel de gossos sense cap. El de polsa, el de cosmos, la
si acompañamos a Uri y a su guitarra al otro lado de la tumba. Y continuamos aquí, en este caso con un nuevo poeta brasileño. Otro día, más adelante, ya volveremos con algunas otras cosas de Uri, ya que somos conscientes de que permanece flotando muy cercano a todo el mundo, tanto de esta radio como de muchos otros seres, y de nosotros, por supuesto. Y bueno, pues como os decía, vamos ahora con otro de nuestros poetas brasileños, con los que también nos congratulamos de todas las rebeliones, revueltas que ocurren en ese lugar del planeta. Y bueno, el que vamos a tener ahora, con dos o tres poemas, es un personaje bastante conocido. Quizás a algunos les suene por aquella película Orfeo Negro, o por sus canciones, que también las vais a escuchar, una de fondo y luego la que voy a poner después, acompañando a estos tres poemas de Vinícius de Moraes.
Pois é, vamos dedicar essa ao Haroldo, né? Meu companheiro de rua, meu companheiro de infância. Mesma rua junto comigo, assim.
Ah, é?
É, vamos dedicar ele, que ele já se foi, né?
Vamos dedicar, né?
É?
Vamos lá. No alejes nunca de mí la hija que tú me diste. La dulce, húmeda, tranquila hijita que tú me diste. Déjala, deja que me persiga su balbuceo celeste. No la alejes, déjala conmigo hoy que me persiga. a fin de que yo no quiera conmigo la primogénita en mí, la fría, seca, cruda hija que la muerte me dio, que vive saciada de la leche que no es suya y que de noche me llama con la voz más triste que existe para decir que me ama y para llamarme papá. No dejes nunca partir a la hija que me diste, a fin de que no prefiera a la otra, más huraña, pero que nunca me abandona. Para eso fuimos hechos, para recordar y ser recordados, para llorar y hacer llorar, para enterrar a nuestros muertos. Por eso tenemos brazos largos para los adioses, manos para tomar lo que fue dado, dedos para cavar la tierra. Así será nuestra vida, una tarde siempre a olvidar, una estrella que se apaga en la tiniebla, un camino entre dos sepulturas. Por eso necesitamos velar, hablar en voz baja, pisar levemente, observar cómo la noche duerme en silencio. No hay mucho que decir. Una canción acerca de una cuna, un verso, tal vez, de amor, una oración por quien se va. Pero que esa hora no se olvide y que por ella nuestros corazones se abandonen graves y sencillos. Pues para eso fuimos hechos, para la esperanza en el milagro, para compartir la poesía, para ver el rostro de la muerte. De pronto, nunca más esperaremos. Hoy la noche es joven, de la muerte solo nacemos inmensamente. Con este un poco menos dramático. En las tardes de la hacienda hay demasiado azul. Yo salgo algunas veces, voy por el pasto, ahora masticando una brizna de hierba, el pecho desnudo con el pijama irreal de hace 3 años. Desciendo el río por el vado de los pequeños canales para ir a beber en la fuente el agua fría y sonora, y si encuentro en la maleza la encarnada aurora, le escupo sangre en torno de los corrales. Permanezco ahí respirando la fragancia del estiércol, entre las vacas y los bueyes que me miran sin recelo. Y cuando por casualidad una meada hierve, seguida de una mirada no sin malicia y euforia, todos nosotros, animales, sin conmoción alguna, meamos juntos en una fiesta de espuma.
Y por falar en saudade, ¿dónde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite? Dos bares de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão. Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você?
Y bien, sigues con estos sones tan alegres, alegre y jocosa escucha, por lo habitual de este nuestro, por el otro lado, también lóbrego programa, A este lado de la tumba. Y seguimos aquí en nuestros matices y claroscuros. Seguimos ahora con nuestro autor residente de estas semanas, el surrealista y malogrado autor francés René Crevel, a quien queríamos rescatar del olvido a través de las traducciones que existen al castellano de sus obras, algunas de ellas bastante recientes, del año pasado. Y bueno, hemos ido avanzando cronológicamente con un par de novelas que os comentamos y os leímos algunos trocitos, y ahora pasamos o llegaremos a una tercera, a leer, que es la última que tendremos ya, luego os leeremos alguna otra cosa, pero sería la última novela. Y al ir avanzando así cronológicamente, vemos como esta novela de hoy, de la que ahora os hablaré y nos hablarán, Hemos podido y podremos ver ahora cómo se ha ido este hombre sofisticando bastante y perfeccionando tanto su estilo como su forma poética de decir. Lo que sí que no cambia es su voluntad de trastocar las formas habituales de expresarse, de organizar el sentido. La semana que viene os leeré y os comentaré, os buscaré algún material acerca de él, del autor, para conocerle un poco más a él y a las circunstancias que rodearon su vida y su creación, pero hoy nos centraremos en esta, la última novela traducida de él al castellano, que se llama Estáis locos, y que está editada por una editorial muy buena a mi juicio, y que tiene un nombre muy apropiado para editar a este hombre, ya que tuvo unos inicios dadaístas. René Crevel es la editorial Cabaret Voltaire, está editorial que nunca sé dónde es porque no hay ninguna dirección, pero bueno, está su página web cabaretvoltaire.es, donde podéis ver un catálogo fastuoso de autores que la verdad es un verdadero lujo. Y bueno, voy a leeros primero, antes de los fragmentos de esta novela, unos trocitos del prólogo, que está escrito, pues ahora no sé muy bien por quién. Pues la verdad es que no lo pone. Pero bueno, supongo que por la editorial misma firman en pleno. O yo no lo sabré encontrar ahora. Pero bueno, os leo las observaciones que hacen acerca de esta pequeña novela suya, o no tan pequeña, y bastante compleja, y con su lírica tan especial y surrealista, de René Crevel, Estáis locos. Y la iniciamos esta lectura con una música que va a quedar de fondo y que al principio recita un poema que la verdad creo que es en ruso, pero no estoy muy seguro, uno de los poemas de René Crevel, donde habla precisamente de esto que decíamos, de las luces, las sombras y su posterior o subsiguiente transubstanciación. René Crevel, Estáis locos.
Теперь я в памяти своей осталась светом единым с тобою, полнотой душевной и Господом хранимым. Наш путь неразделимый соединил сердца и головы и обозначил чудеса, как явь, как сменялись камни золотом, которое сияние. Тебя увидеть сквозь время, ограничения раздвинув, как занавес, и сон приветствуя, как счастье отдыха, уснуть с тобой в одном дыхании.
Crevel escribe: «¿Estáis locos?». Entre los meses de junio y octubre de 1928 en Suiza, donde pasaba una temporada en compañía de Paul y Gala Éluard. Como ya hemos mencionado, bueno, en un trozo que no os he leído, perdón, es una novela de corte autobiográfico en la que nuestro autor refleja sus vivencias más recientes, de agosto del 26 a marzo del 28, tan solo 21 meses, pero de tal intensidad que dejarán en él una huella indeleble. Cronológicamente, estos son los hechos. A pesar de que Crevel siempre mantuvo unas tormentosas relaciones con su madre, su fallecimiento acaecido en agosto del 26 por causa de neumonía lo aflige sobremanera, hasta tal punto que decide someterse a un tratamiento psicoanalítico con la esperanza de liberarse del castrante sentimiento de amor-odio que siempre había profesado hacia su progenitora. Acude en París en el mes de octubre a la consulta de un psicoanalista, el doctor Allendy, pero en vista de los mediocres resultados abandona el tratamiento al poco tiempo. En diciembre de ese mismo año y también en París, recibe una amarguísima y traumática noticia. Tras someterse a unos análisis clínicos, le diagnostican una tuberculosis pulmonar y se siente aturdido, destrozado, condenado a muerte. Se marcha a los Alpes por prescripción facultativa, pero de regreso a París en abril del 27 nuevos análisis revelan que la enfermedad sigue progresando y que esta vez los dos pulmones están afectados. Viaja entonces a Suiza y se instala en el sanatorio de Davos, el mismo de Thomas Mann y la montaña mágica, en el que permanece hasta finales de octubre, fecha en que por decisión propia y sin que los médicos le hubieran dado el alta, abandona el sanatorio, regresa a París y de allí con Tony de Gandarillas, un español diplomático que fue un ligue suyo, viaja a Marsella donde le sobreviene una tremenda recaída que le obliga a guardar cama durante varias semanas. A finales del año, algo más recuperado, Crevel y Gandarillas organizan el viaje a Berlín durante el cual nuestro autor conocerá a la joven Mopsa y queda prendado de la muchacha y de la ciudad. Abierta, moderna, libre, donde la gente no solo va al Tiergarten para admirar a los curiosos animales del zoológico, sino también para visitar el Institut für Sexualwissenschaft, Instituto para el Estudio de la Sexualidad, dirigido por el sexólogo judío Dr. Magnus Hirschfeld. Allí un equipo de médicos pasa consultas sobre temas sexuales y los berlineses tienen a su disposición una impresionante biblioteca especializada y un museo del sexo al que acude todo tipo de público, incluso jóvenes escolares acompañados por sus profesores. Magnus Hirschfeld, gran defensor de los derechos de los homosexuales, lucha activamente a favor de la supresión del artículo 175 del Código Penal Alemán contra la homosexualidad. El instituto, que se había inaugurado en 1911, será destruido en el 33 por los nazis. La película de Rosa von Praunheim, Der Einstein der Sex, Alemania 2001, recrea la vida del doctor Magnus Hirschfeld, su trabajo en el Instituto para el Estudio de la Sexualidad y la destrucción del mismo por las tropas de Hitler. En marzo de 1928, Crevel regresa a París. Estos son básicamente los hechos que Crevel plasma en Estáis locos y que el lector y ahora el oyente hallará desordenados tanto en el tiempo como en el espacio. El desorden revelador de los surrealistas, relatados en episodios aparentemente inconexos aunque unidos entre sí mediante sutiles lazos, que recuerdan la técnica del collage tan representativa de la pintura surrealista. La novela se desarrolla en París, Suiza y Berlín, con alguna mención a Marsella. Crevel otorga a cada uno de estos escenarios unas características propias en función de lo que han representado en su vida, pero con un denominador común, el tema de la enfermedad, de su enfermedad, hilo conductor de la obra. París es la ciudad, con sus monumentos, el Sagrado Corazón, el Panteón, la Plaza de la Concordia y su obelisco, la Plaza de la Nación, la Torre Eiffel, la Torre Saint-Jacques, la Ópera, el Elíseo, con sus jardines, el Parque Monsol, Jardín des Plantes, que en los años 20 era todavía parque zoológico, con sus barrios populares, las Batignolles, Picpus, con sus cárceles, Vincennes, Saint-Lazare, y un hospital, el de la Salpêtrière, y un museo, el Dupuytren, donde se exhiben horrendas piezas anatómicas que ilustran las enfermedades y malformaciones más graves del ser humano. Es una ciudad fea, triste, malvada, sombría, donde el protagonista contrae la tuberculosis y se siente golpeado en pleno corazón. Decía él, no sabría decir si con una sorda guancha maza o con una daga afilada, hurgadora. Deambula por las calles escupiendo sangre, embrutecido por la fiebre, convertido en una piltrafa, perdido. La angustia por su incierto futuro lo incita a visitar una quiromántica de barrio, y la desazón que siente al recordar que de niño, como decía, nunca le apeteció acostarse con su madre, lo lleva a la consulta de un psicoanalista de dudosa profesionalidad. La Suiza creveliana, por su parte, no es ni ciudad ni pueblo, sino un inmenso sanatorio, un, como lo llama, colmenar de enfermos, en el que conviven vociosos, tísicos y personal sanitario. Es el mundo frío de la inmovilidad, la muerte, de la angustia, de la soledad y del dolor. El protagonista ingresa en un sanatorio rascacielos, donde recibe pasivamente los ineptos cuidados de la Schwester, de los enfermos, de los médicos incapaces de devolverle la salud. Aislado en su balcón celdilla, padece la soledad como una tortura. Detesta todo lo que ve y a todos los que le rodean, y su única ambición es huir cuanto antes del nefasto lugar. De hecho, me recuerda un poco a un autor que os leí aquí, rumano, Max Bleicher, eso es, también con sus historias de hospital. Tiene un punto, es como si mezcláramos a Max Bleicher y Boris Vian, quizás. En contraste con los dos escenarios anteriores, la pluma de nuestro autor convierte Berlín en la ciudad perfecta, mundo resurgente, poblado por seres jóvenes, auténticamente puros, donde el protagonista conoce a la bella berlinesa y descubre las esperpénticas operaciones quirúrgicas de dos facultativos, el profesor Optimus Serfmayer, director del Instituto Sexual, y Herr Doktor Herzog, cirujano plástico. Aunque presentadas bajo un aspecto abiertamente cómico, estas curiosas prácticas médicas son el pretexto para una serie de consideraciones sobre la conducta y la condición del ser humano. La mente de nuestro enfermo personaje se revela contra la postración en que lo tiene sumido la tuberculosis. En sus reflexiones especula sobre los graves problemas del individuo y de la sociedad, enarbolando las banderas de la violencia revolucionaria y del anticlericalismo radical como únicas vías para conseguir, como dice, la justicia suprema, sin la cual no podría existir vida intelectual, moral. Profundas meditaciones personales apoyadas en las ideas de otros escritores a los que cita, Francis Picabia, Paul Éluard o el propio André Breton. Pero de entre todos ellos sobresale la figura de Ibsen, uno de los autores preferidos de Crevel. De principio a fin de ¿estáis locos?, el lector siente la presencia del gran escandinavo como si toda la novela estuviera bajo la invocación del dramaturgo sueco. El título de dos conocidas obras de Ibsen, La dama del mar y Los aparecidos, dan nombre a dos personajes de la novela, y son frecuentes las menciones a otros personajes ibsenianos como Solnes, el arquitecto sin escrúpulos del maestro constructor, o Hedda Gabler y su enamorado Eiler Lodwork. Por otra parte, Crevel, con profunda admiración hacia el augusto anciano de barba brumosa, como lo llama, que se atrevió a denunciar sin tapujos la repulsiva hipocresía de la sociedad burguesa, medita sobre la depravación del ser humano en un largo y desalentador monólogo en el que toma al propio Ibsen por testigo. También están presentes algunos grandes nombres de la literatura francesa, escritores que los surrealistas desprecian, tachándolos de tradicionalistas e inmovilistas. Corneille y sus tragedias Horacio y Polieucto, Aristide Bruant y su drama Corazón de Francesa, Gustave Flaubert y su Madame Bovary, Balzac enamorando a Madame Hanska en el lago Neuchâtel. Y para dejar patente su aversión hacia ellos, los presenta siempre inmersos en situaciones ridículas y francamente cómicas. No cabe duda de que el humor, blanco y negro, es un elemento básico de la obra. Las profundas reflexiones sobre la idiosincrasia del ser humano, la soledad, la enfermedad, el dolor, están a menudo tratadas en clave de humor. Múltiples situaciones jocosas, a menudo subidas de tono, personajes esperpénticos, juegos de palabras, letrillas irreverentes, forman un entramado ciertamente cómico que envuelve el ambiente sórdido de la novela y la equilibra. Y luego está la música. ¿Estáis locos? Es una novela eminentemente musical, polifónica, donde se entrelazan canciones, melodías, ritmos, bailes, instrumentos, números de music hall. Unas veces con fines terapéuticos, como en el sanatorio Rascacielos, donde los enfermos tienen su hora diaria de gramófono para escuchar sus melodías preferidas. Y otras como potente artificio para revivir tiempos pasados de juventud y de niñez, por lo que a menudo el protagonista tararea canciones infantiles. Por ejemplo, en La medianía de la cama, estrofa de una canción infantil titulada Hoche Marche du Palais, en las escaleras de palacio. Por otra parte, casi todos los personajes de la obra practican el baile de una manera u otra. Mimi Patatá baila desnuda en el Folie Bergère y su baile zigzagueante es todo un éxito. Yolande, uno de los personajes principales de la novela, fue también prestigiosa bailarina en su juventud. Las vendedoras de mimosas ejecutan unas curiosas coreografías en los prados de la rumiante Confederación. Y en Berlín las parejas bailan por las noches una vez finalizado el espectáculo de Mickey, un viejo alemán travestido en andaluza que baila al compás de una composición de Granados. Y como bailes y canciones precisan de instrumentos musicales, los hay muy diversos en la novela. A los violines del otoño hay que añadir flautas de varios tipos: metales, cuernos de caza, acordeones, mandolinas y un trombón, de donde surge el pájaro de fuego, símbolo de la tuberculosis, pero también clara alusión al famoso ballet de Stravinsky. Esta polifonía viene a reforzar la característica más íntimamente crebeliana de Estáis locos, su oralidad. La novela está concebida como un gran soliloquio en el que Crevel, mediante un incesante juego de preguntas y respuestas, intenta hallarse a sí mismo. La propia composición lineal de la novela, las constantes digresiones, los desequilibrios en algunas construcciones gramaticales, las rupturas sintácticas a veces sorprendentes y el uso discutible de los signos de puntuación recuerda la espontaneidad y la estructura propias de la oralidad. Pero oralidad no significa prosaísmo. De un modo magistral, Crevel imprime a su discurso narrativo un marcado carácter poético mediante la utilización de un lenguaje metafórico, sutil, rico en contrastes, del que emergen recurrentes imágenes de océano, de noche y de viento. Eddie Batash explica con gran acierto el significado de estas imágenes crevelianas que salpican la novela. Según él, el océano expresa la amargura de las lágrimas, el abismo de la muerte y la nostalgia de lo infinito. La noche, por su parte, se confunde con la muerte, gran obsesión de Crevel, y adquiere un carácter de transubstanciación, como habíamos dicho antes de ese poema suyo. En cuanto al viento, elemento creador siempre opuesto al silencio y la inmovilidad, es para nuestro autor el principio del mundo. Dice en otra obra suya, las hermanas Bronte, hijas del viento: el viento no tiene padre, porque en el principio fue el viento, y no el verbo. En fin, Estáis locos es una obra surrealista en el sentido más estricto del término, con todos o casi todos los ingredientes del surrealismo. Ni hay argumento apasionante, ni descripciones, ni personajes sólidamente construidos en lo físico o en lo psicológico. A cambio, el lector y ahora el oyente penetra en el universo inquietante, impreciso, de los sueños, de los recuerdos, de las añoranzas y de la evidencia, en la que nuestro autor, ya lo hemos mencionado, tenía cierta pericia, era bastante medium. De hecho, fue una vidente quien descubrió sus poderes, una tal Madame d'Iris, que posteriormente le sirvió de modelo para el personaje de Mademoiselle de Rosalba, según consta en una carta enviada por Crevel a Paul Éluard en octubre de 1928. Y esto corresponde a un tráiler de una filmación sobre una de sus novelas llamada La muerte difícil, La muerte difícil, que no está traducida aún al castellano. ¿Quieres que se rían de ti? Pon en tu puerta un cartel. Casa del Pensador. Hay carnicerías, panaderías, charcuterías, tiendas de comestibles, tintorerías, pero no hay pensadorías. Perezoso. Claro, que podrías decirme que el destino está escrito en las estrellas, mucho más arriba del quinto piso de la Rosalba. Vale, solo soy una mota de polvo. Pero eso no justifica que hagas el Pánfilo desde el 1 de enero hasta el día de Nochevieja. Venga, hombre, haz un esfuerzo. Podrías, por ejemplo, armarte con la espada de tu abuelo, que fue un valiente coronel bigotudo. Fíjate en el mapa del mundo. Está lleno de pueblos que esperan bajo las palmeras. En las islas, tras las dunas, que venga alguien a partirles la cabeza. Recuerda cuánto te gustaba aquella canción titulada Fanfan la Tulip, en aquellos tiempos de las estampas de Pinal. Eras entonces un angelito sin mácula, con ese buen olor a tierra de Francia. Por la noche, arropado en tu camita, soñabas apaciblemente que acababas de cortarle las orejas al rey de Dahomey. Tu mamá las sazonaba con vinagreta y toda la familia las degustaba. Eras un amor de niño, sin una pizca de egoísmo. Hoy solo piensas en ti. Detestas tu pasado como si se tratara de un hermano mayor. Solo te gusta esta hija puta de ciudad que te está chupando la mocedad y la salud. Aunque no sean todavía las 4 de la tarde, ya estás pensando en quién conocerás a medianoche. Todo esto pondría colorado un mono verde. A ti, ni siquiera te avergüenza. Por un mordisco en pleno cielo, muy grandes se le abrieron los ojos y hasta el éter se le alargaron las pestañas al hombre. Por los jardinillos, la hierba brizna brizna se muere por causa de un diamante helado. Y a pesar de los zapatos, de la ropa interior y del traje, los trozos de carne que parecían mejor protegidos empiezan a cortarse por el frío, como en otras temporadas, con la tentación de las manzanas todavía verdes, se instalan suavemente en el paladar el alga del sabor y las espumas. Permeable a la marea de niebla, el hombre al pasar ante la tienda en la que reposan sobre un lecho de hojas los melocotones más frágiles, envidia a la vez el presente y la vida anterior de estos, ya que todo es siempre sencillo para la fruta y sus árboles. Qué pena que octubre no sea un mes hortelano como la calle de los párpados rojos tampoco es viñedo. Pero ya que el mes con sus 31 brazos, obstinado, deja caer las manos, las hojas, olvidemos el pedregal de hoy a favor de un fértil ayer, hace ya semanas y semanas, cuando hermano del cerezo cerecero y del ciruelo ciruelero, surgió desde el sueño de la tierra, febrero, fiebrero. La ciudad ni había soñado ni había llorado. El país no era ni ciudad ni pueblo, un colmenar para enfermos. En sus balcones celdilla las criaturas viven en tal silencio, en tal inmovilidad que parece que hubieran perdido hasta sus destinos. Pero al final de la mañana, tras el tiempo disciplinario de tumbona, les conceden una hora de gramófono. Entonces los discos giran y giran, cada cual pone su música. Se van anudando, enredando los lamentos con las fanfarronerías, las risas en tresillo, los grandes sueños sentimentales. En aquella inextricable madeja de melodías nadie pierde el hilo de la suya. Gorgorito napolitano, romanzas escocesas, ceceos negros, gritos de ópera, monólogos y palabrerías de cafés concierto. Todos, mezclados, se precipitan, chocan unos con otros, con las ventanas siempre abiertas. Cualquier canción, para quien la ha elegido, por muy tenue, por muy agridulce que sea, abolirá todas las demás. Y explica Yolande. Mis mejillas, mis labios, toda mi cara, mi cuello, mis brazos son blancos, 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 y blanca toda mi persona, más que blanca, incolora, exangüe bajo el maquillaje y el vestido con que los cubro. El único color auténtico es el gris piedra de mis ojos. Tengo la piel tan suave como la de las plantas, y como ellas, sin calor. ¿Quiere comprobarlo? Toque con los dedos, con los labios, le permito todos los contactos, acérquese. Ven, amor, aprovecha la ocasión. Será difícil que te encuentres a otra muerta que hable y que se mueva. Te prometí la verdad. Acabo de decírtela. Soy una muerta. Pero no el único ser increíble de esta casa. Sígueme, voy a presentarte al fakir, al toro de apartamento, a la rata que pesa 50 kilos. Primero el fakir. Es aquí. Abramos. Hola, fakir. Lo encuentras algo arrugadillo, ¿verdad? Es que lleva 50 años sin comer, sin beber y sin moverse. Cerró los puños cuando tenía 20 años. Ahora tiene 70 y todavía no los ha abierto. Las uñas le han atravesado las palmas. Este querido es el abuelo tranquilo a quien debo no estar ya podrida en un ataúd. Mi cuerpo se nutre con su contacto, aunque carezco de la temperatura y de los colores de los vivos. Pero todo tiene arreglo. Mis brazos son célebres y solo tengo que pintármelos de arriba a abajo después del baño. Te preguntarás cómo un fakir ha podido devolver la palabra, el movimiento, la inteligencia a la muerta que confieso haber sido. Ni yo misma lo sé. Secreto de las Indias que Europa no sabría explicar. Así es como un reloj de péndulo con 12 golpes resquebraja la oscura porcelana de la medianoche. Pero tanto el péndulo martilleando el insomnio como el simple y cosquillante reloj de pulsera terminan siempre por callarse, mientras que Yolande dejará alguna vez de sacudir el árbol de los sollozos. De las ramas histéricas caen los frutos acuosos, se estrellan en el suelo. Otro silencio, Yolande se cansará, de nuevo otro, el último. El señor Saudade, el protagonista, se frota las manos, las picapulgas, mordisquea ratas, arremete oros. No ha sabido inventar para él un suplicio duradero. Es más, se ha visto atrapada en la tortura que ella misma había calculado para otro. Su vestido la pega, cual lapa al terciopelo traicionero de un sillón, prisionera de su propia piel. Tras los barrotes de las clavículas en la jaula del esqueleto, va exasperándose un escalofrío de pájaro cautivo. Y ya el enrejado de los nervios y el orgulloso tejido de los músculos no son sino un hilillo de esclavitud, inexorable camisa de fuerza entre cuero y carne. La sensualidad, abeja, gota de oro, pide otros cálices que los soles de plumas de avestruz, algo mustias, o que las corolas de tartalana complacientemente transparentes con las blandas desnudeces. Abeja, gota de oro que zumba, si no repleta así suavemente ebria de un invisible jugo, y que se pone nerviosa, que se golpea contra las paredes de terciopelo negro, contra ese fondo del que surge, más blanca que las pipas de tierra de las casetas de feria, la fría geometría de los trapecistas, la embarazosa seducción de los prestidigitadores, el celeste encanto de las mujeres vagamente mediums y, por supuesto, diabólicas, las bromas de los malabaristas y el enigma cobrizo de domadores y leones. El antiguo ulano, eonista, gruesa obrera de productos químicos, era una sílfide comparada con Mickey, sexagenario adiposo, pequeño burgués obeso, arruinado por los taxistas que le pegaban obstinadamente verdoso bajo la sangrienta pintura de los labios, el carbón que le cubre párpados, pestañas y cejas, el polvo de ladrillo con que se ha pintado las mejillas y los grumos de almidón como cascotes en la frente, la barbilla, la nuca y el cuello. Los brazos le salen del vestido sin mangas y de escote cuadrado, copia del que llevaba a la emperatriz Josefina el día de su coronación. Para completar el conjunto imperio, peluca de yesca con diadema de papel de plata, retorcida entre los bucles, los rizos y las patillas, pendientes, collares largos y cortos hechos con chapas de botellas de agua mineral, alpargatas a modo de coturnos, reborde de algodón hidrófilo moteado con tinta, imitando el armiño alrededor de un andrajo de pana roja con pretensiones de abrigo cortesano púrpura que le sujetan los camareros del local. La orquesta deja de tocar. Los bailarines regresan a sus asientos. Nadie habla. El suizote, que no quiere volver con las manos vacías, pregunta a la concurrencia: ¿son ustedes sádicos o masoquistas? A la vez sádica y masoquista, responde Yolan en nombre del universo, pues nadie recuerda si éste empezó torturando y esperando brutalidades que en justa respuesta lo marcarían en cuerpo y alma, o si por el contrario ofreció espontáneamente el cuerpo y el alma desnudos, sin protección alguna, porque necesitaba un pretexto para venganzas floridas de quimosis sembradas con estrellas de sangre. Sin embargo, esa zorra que es la miseria va repartiendo palos sobre las cabezas, excavando sus galerías, la sarna, transfiriendo virus y araña, la maligna, con su uña envenenada, la frágil piel de tierra bajo el pelo verdoso de los jardinillos, va moliendo pimienta, vertiendo vitriolo entre los muslos de los suburbios. Entonces, en el fondo de los cabarets, con las manos en los bolsillos del pantalón, la infancia se rasca hasta hacerse sangre. Además de la internacional prostitución de los falsos marinos, de los falsos niños y maillot ciclista, está también la obligatoria, la de los críos que no quieren morirse de hambre y que en la calle tiemblan de frío, de verdad, sin una camisa entre la vieja chaqueta de mal paño y los hombros, la espalda, el pecho. De este modo, tú que sin delectación quisiste amar todas las violencias de la carne y del espíritu, alterado por filtros embrujados, enamorado de mágicos vegetales, de fascinantes y atractivas palabras, siempre dispuesto a subir los 5 pisos de las pitonisas de barrio que abren de par en par las puertas del futuro sobre harapientas maravillas púrpura y ultramar, como al alba de la primavera las ventanas de sus tugurios sobre un cielo resucitado a pesar de los humos grasientos, tú que deseabas la cuerda y el hierro más inexorables para el arco de los deseos, esperando que estos te enviaran cual flecha a las estrellas. Tú, sí tú, que no te has movido del carcaj epiléptico pataleador de la grandilocuencia, estás más arrugado que esas pomposas harapientas, con sombrero de plumas, perifollos, volantes en cuello de paloma y encajes de todas las épocas y colores, paquetes de trapos viejos adormilados en los muelles. Además, ¿para qué sirven las diversiones que roedoras van mordisqueando nuestros minutos, pero son impotentes frente a las horas cuyas zarpas han herido nuestro desierto de azufre? Allá, dicen, los oasis gratifican con una sombra suave, con palmeras, con surtidores de agua, pero el siroco incendia el mosaico celeste y rosa de las mentiras más amables. Los zahoríes, curvados por la ráfaga de viento y de fuego, recorren el mundo llenándolo con gritos desesperados porque el avellano ya no se pliega a la voz del agua. Por otra parte, hombres, ya no queda agua para vuestra sed. Los enlosados de gruesos adoquines con los que habéis querido vestir el mismísimo suelo se resquebrajan, saltan y levantan nubes de polvo al eclosionar los volcanes súbitamente encendidos. El miedo aúlla. Primeras sinceridades de hace siglos y siglos. Hay que volver a empezar por el principio, por la ronca angustia ancestral, ya que la violencia es la única en poder realizar el milagro de la franqueza resucitada. La violencia, viva expresión de esa necesidad de justicia suprema de la que habla André Breton en su manifiesto del surrealismo, sin la cual algo en lo más recóndito de nosotros, que no puede equivocarse, nos afirma que no podría existir vida intelectual, moral. Y para que todos vosotros, en vuestros sarcófagos de relativismo sofisticado, os liberarais de las anquilosis que os provocan las apretadas vendas de las argucias y de los cordiales saludos, se precisaría dinamita y más dinamita y todavía más dinamita, y así abriros los labios avariciosamente apretados. Dócil a las corrientes, sin esperar refugio alguno, ya que el pudor más elemental rechaza al que llaman Dios. Ese director general de las compañías de seguros de la eternidad. Mientras aguardas la muerte y sus ríos subterráneos, déjate llevar, flota como tabla, hazte tabla. Y ni una señal a los buques fantasma de las religiones que pasan allá en el horizonte, ni un solo grito hacia esos hipotéticos navíos. pero para los trotacalles de una y de otra orilla, para los abúlicos y los timadores que se apoyan en razones sociales, patrioteras, convencionales y demás, para los lóbregos ávidos de mentiras multicolores, que tu voz resucitada resuene y no deje nunca de preguntar: ¿estáis locos? ¿Estáis locos? Porque si no... Del poeta con el que hemos abierto el programa de hoy, Ümit Yaşar Oguzcan, que vivió en pleno siglo XX y murió en Estambul, ya que los turcos todavía siguen en pie de guerra, aunque los medios no lo cuenten, y ya que nos gusta también especialmente los poemas de este libro llamado Un mundo para dos, de Ümit Yaşar Oguzcan, os leeré ahora unos poquitos poemas todos juntos y hacia el final del programa otra serie más. No somos hermanos. Comencemos donde Dios lo dejó. Mata tú a la mitad del mundo, yo a la otra mitad. Si quedamos solo tres en el mundo es bastante. Acércate. No somos hermanos. ¿De dónde viene este zumbido enloquecedor? ¿Quién ha roto estos espejos? Recogedlos, veamos nuestros rostros, ya no somos feos. Ante nosotros se ha abierto una puerta a la inmortalidad. Somos hermosos, las mañanas están llenas de nosotros, pedías la luz, aquí está. Se iluminó la tierra hasta los pozos ciegos, pedías color, mira, ahí está. Azules en grandes cantidades, rojos suficientes para llenar un mercado, noches blancas de leche, el día anaranjado en medio de soles amarillos y las flores violetas en el jardín de la felicidad perdida. Digo que no somos hermanos, no me crees. Tantas virtudes son falsas. Nos destruyen estos hombres insignificantes. No les des importancia, te digo. El mundo fue creado para nosotros dos. La humanidad solo está de paso por la faz de la tierra. Si me lo pides, daría vida a esta oscuridad. Si me lo pides, rasgaría el cielo como un pañuelo. De los mares, de los lagos, de los ríos. Crearía para ti colores nunca vistos, más allá del tiempo. Fundaría para ti un mundo nuevo, sin hombre, sin Dios, sin tristeza. Te gustaría. Con el frescor de los vientos de la montaña, vivirías lejos de este miserable mundo nuestro. Soy como una luz que se enciende y se apaga. Estás tú en mi corazón, tan pequeño como un puño. Estoy contigo en medio de estas tristezas sagradas. Estamos solos en casas encaladas de amarillo. Por todas las paredes está tu sombra grabada, tu perfume prendido en todas las cortinas. En las puertas tus dedos blanquísimos, en las calles las huellas de tus pies. Si yo muriera en esas calles, las aceras no podrían soportar mi peso. Aunque contara mi amor durante siglos, esos hombres hipócritas no podrían entenderme. Si te creó Dios, ¿a mí quién? ¿Quién me ha dado esta pena? He bebido el veneno de las serpientes de cascabel y el vómito de las ballenas. He estado en imposibilidades con olor a azufre. Pero yo era bello en la edad antigua. Si me hubieras visto, te asombrarías. Era tan luminoso, era tan bueno. Mi corazón estaba lleno de azul de cobalto y con los blancos de zinc me habrías amado con el verdor de las cáscaras de los mejillones. Cuando me miras, te ruborizas otra vez. Todavía no te has librado de las normas de la sociedad. Todos los prados están desiertos, ¿no lo ves? Vuelve en ti, sube a los montes, canta a gritos por las calles, enciende una cerilla, que se queme en todas las casas. Toma venganza de 100.000 años de este mundo deshonrado. Después levántate y arrójate al mar, refréscate un poco. Soy humano mientras pueda amar. 10 gramos de arsénico me bastan. No pienses en mí. Extiéndete sobre los vientos mistrales, los nimbos vienen, huye. Nuestros sueños se han interrumpido, estamos desnudos. Han empezado las tormentas de arena, al otro lado de la muralla china. Hemos olvidado nuestra sombra en una ciudad de Asia. Se han quedado nuestros sueños en los desiertos de Taklamakan. Vamos, vete. Hemos desaparecido donde fuimos dos. Vamos, vete. Si quedamos uno, volveremos a ser. las Betli Kutlama es lo que cantan estos y Pastaway, que son un grupo turco de post-punk que cantan en turco. Que por cierto vienen a Barcelona en septiembre, me parece. Laila Martínez. Laila, tiene algo de repentino. Uno no se puede acercar a ella y a lo que hace con parsimonia y progresiones. Sea como sea, cuando uno se da la vuelta, ella ya está allí, de golpe, crudamente, con sus niños enfermos y sus calles quebradas por la asfixia. En sus textos a veces nos vemos empañados por esa clorótica sensación de abotargamiento de la conciencia, empujada por unas espinas de las cosas que nadie quiere percibir. Se diría que ha habido una especie de fecundación monstruosa entre los incubos de Leopoldo María Panero y los súcubos de Antonio Gamoneda. Laila se desliza con su aura de inmediatez, sin dejar de recordar las mortecinas realidades que impregnan nuestros miedos. Os leeré ahora unas cuantas cosas de su inquietante libro de la crueldad, y si da tiempo, algunos textos que del modo más inesperado brotan de sus apariciones individuales o colectivas en la red. Red de arrastre. Retupida. Solo los peces traslúcidos podrían escapar de ella. Máquinas bulbosas escupen sobre nosotros salvajes tumoraciones, cánceres con forma de chicle. Asaltemos las facultades de medicina en un caleidoscópico intento de acabar con la actitud gerontocrática. Proclamemos la muerte del arte a manos de grumos incestuosos, incendiemos los centros comerciales y sustituyámoslos por ganglios linfáticos, derribemos las instituciones ilustradas, inauguremos las instituciones hermafroditas, implantemos la juventud perpetua como régimen teocrático, instauremos el futuro infinito. No al bipedismo, no al pulgar oponible, no a las cacerías de bacterias, no a los safaris de ancianos de movilidad reducida, no al método científico. Todos los métodos serán sistemáticamente abolidos. La experimentación será inútil o no será. Destruyamos la estética, socialicemos las sustancias lácteas y los hologramas parpadeantemente azules. No a los animalitos sudorosos, no a las salas de fotocopias. Instauremos los zoológicos de ciervos sintéticos, destruyamos la botánica, nunca nada más será clasificado. Mastiquemos la apocalíptica purpurina, habitemos grotescas madrigueras, socialicemos los espasmos involuntarios, colectivicemos las infecciones sórdidas. Destruyamos los libros de instrucciones y sustituyámoslos por flemas fluorescentes. Derribemos la academia. Nunca nada más será analizado bajo criterios blandamente perversos. involucionemos permanentemente, conformemos una horda de obesos mórbidos, de niños perversos, constituyamos una manada de turistas violentos, instauremos el delirio grotesco, proclamemos el horror cósmico. La ciudad es un jardín de clavículas, una absurda sucesión de dientecitos crueles y uñas diminutas. Yo te arrancaré las pestañas para que estés más guapa. Te tiraré del pelo hasta cortarme los dedos. Soy la única que te quiere, ¿no lo ves? Te hundiré las uñas en los ojos y te lameré el entrecejo. Cómetelo. Me da igual que tenga grumos, eres tan virgen a pesar de las pollas, a pesar del síndrome de Down, tengo la carne tan frágil de parir. La ciudad es un almacén de pómulos azules, un bosque de bacterias anémicas y crueles. ¿Qué dirán de mí los enanos de dientes crueles y uñas diminutas que encerré en el sótano? Yo solo quería un cuerpecito deforme para poder abrazarlo. Yo solo quería... ¿No lo ves? La ciudad es un jardín de clavículas. Soy hermosa como un rastro de orina. Mírame mear sobre la cabeza del enano. Su cuerpo se estremece de placer cuando sus manitas tocan mis muslos, cuando sus pequeños dientes llenos de odio muerden mis uñas. No me dejes sola, chúpame. Soy hermosa como la polla azul de los enanos. ¿Quién va a quererte con lo gorda que estás? Me da asco verte comer. Soy hermosa como los niños sin cabeza que se arrastran y comen sus propios excrementos. Chúpame, chúpame. Soy hermosa como una enferma de obesidad mórbida. Mira al enano, mira cómo eyacula sobre los hematomas de mis muslos. Sobre mis muslos manchados de orina. Mira cómo se ríe. Dejaré crecer mis cabellos y dibujaré cruces en mis brazos para que los insectos puedan comer de mis uñas. Haré lo que quieras, pero no me abandones. No me dejes sola con estos hilos rojos que salen de mi boca, con estas heces calientes instalándose dentro de mí.
Dime por qué no quieres que yo te quiera. Dime por qué me matas con tu crueldad. No me hagas padecer, no me atormentes más. Deja que yo te quiera con pasión loca. Si tú quisieras que se unieran siempre nuestras almas y se adoraran para siempre como yo lo pienso. Pero tú, que me desprecias tan cruelmente, mi corazón marchito de soledad te muere. Quiero que sepas que lloré desesperadamente y que por ti mi vida entera ya va terminando. Pero tú con tu crueldad me estás matando y yo con mi cariño moriré siempre esperando.
Hago pedacitos los restos de tus uñas para tragarlos mejor. Me los comeré, me lo comeré todo. Mira mi garganta llena de grumos. ¿Quién te va a querer con esos labios de santa? Te arrancaré los ojos y te llenaré de cal, como Santa Gema, para que puedas decir vagina, decir lejía, decir babas espesas. Yo cuidaré de ti. Dejaré crecer mi cabello para ocultar tu cuerpo deforme. Diré pureza, diré fluorescente, diré ganglio. Diré incesto. Miro los genitales que cuelgan de los vientres de los hombres con asco y ansia. Quisiera darles de comer, alimentarlos con la leche amarilla de mis pezones, pero no puedo. Soy un animal entumecido, con la garganta llena de grumos. Manadas de turistas corren violentamente por las instituciones, como si sus rótulas fuesen a desencajarse, como si los grumos provocasen la fiebre. Demasiado vino azul en la adolescencia, demasiados delirios de formas tentaculares. Ahora solo nos quedan los labios morados y el sudor blanco del incesto. Yo me tragué tus ojos después de que te los arrancaras y me los dieses de comer. Me tragué tus ojos y me quedé preñada. Quiero un hijo enfermo para poder cuidarlo. Un hijo enfermo que nazca del útero que llevo en esta bolsa de plástico. Mira los insectos que salen de las heridas de mis manos. No tienes ganas de lamer su amor químico. Los escupiré en tu boca para que puedas devorarlos. Así no tendrás que comer medicamentos. Quiero que mi hijo nazca muerto. Quiero un hijo muerto para vestirlo de blanco y poner flores en su camita. No dejéis solos a los niños o celebrarán rituales sádicos y crueles. No los dejéis solos o arañarán las paredes con sus pequeños dientecitos llenos de odio y se clavarán agujas en los genitales y darán de comer insectos a sus muñecas y les arrancarán la cabeza. No dejéis solos a los niños o jugarán a ser adultos y les daréis asco y pena. En casa no me enseñaron nada. No me enseñaron a tener miedo de los ciervos sintéticos, de los rituales sádicos y crueles. Eres una guarra, te voy a cortar la mano como te sigas tocando. ¿No me oyes? Te voy a lavar la boca con lejía. Papá no se masturbaba, papá no se tocaba su polla pequeñita, pero me enseñó a decir, pareces una puta, a decir, estúpida, no sabes hacer nada, ¿no me oyes? Estúpida, estúpida. Mamá no se masturbaba, mamá no se tocaba su chochito húmedo, pero me enseñó a decir, esa es una guarra, a decir lejía, a decir desinfectante. No me enseñaron nada, no me enseñaron a arrancarle la cabeza a las muñecas, pero yo lo hacía. No me enseñaron a masturbarme, pero yo lo hacía. No me dieron de comer el pan de la locura, pero yo lo comía. ¿Qué sentido tiene la vida sino reventar comiendo? Me amarás a pesar de las manchas en los manteles. Las máquinas salvajes respiran con fuerza. La belleza sórdida de la sala de fotocopias nos acecha desde el pasillo. Nuestra risa estalla bruscamente a causa del horror. La ciudad babea sobre nosotros los vinos azules de los vómitos. Somos niños feroces de bocas apestosas y rótulas violentas. Tendidos anémicos en colchones prestados, planeamos viajes de los que volveremos más delgados y más crueles. Las manchas blancas de los manteles no nos dejan dormir. Organicemos una merienda de negros en nuestras jaulas perversamente decoradas. Invitemos a los que solo se desnudan delante de sus mascotas y a los estigmatizados por sus eczemas, a los psoriásicos y a los enfermos del mal de Brac, con sus rojos michelines de carne temblorosa. Encendamos la música y obliguémosles a bailar. We'll be right back.
tiempo a solas. Sucia en el rincón de las superestructuras donde el dolor ajeno es solo una ayuda. Sucia que quiero matar, chilladora. Sucia, fétido nido en mi memoria.
Somos dioses, jóvenes e inexpertos, anhelantemente salvajes. Deberíamos golpear a los supurantes de encías lácteas y a los parapléjicos de manos rechonchas. Deberíamos correr por las jaulas como manadas violentas o meter mascotas en el microondas. Somos dioses anémicos y deberíamos comer. Haré lo que quieras, correré por las jaulas de los niños retrasados, me vestiré de blanco como una novia, como una adolescente enferma de ansia y de hambre. Mírame, me vestiré de blanco y me arrancaré el pelo a puñados, ¿te gusta así? Mírame, mira mi vestidito blanco, mi pelo arrancado, mira el sudor blanco del incesto, ¿te gusta? Me clavaré espinas en la frente y dejaré caer la sangre sobre mi rostro, como Santa Clara. Pobre loca, ¿qué te creías? Pariré a mis hijos y los alimentaré con las larvas de los insectos que hay bajo tu cama. Pobre loquita, pobre loquita. Pariré a mis hijos y olvidaré sus nombres. Mira mi vestidito blanco, como una novia. Mira a los autistas que habitan el reino blando. Mira sus pupilas dilatadas por el amor químico. Nuestras protuberancias son delirios grotescos de formas tentaculares. Damas pálidas y caprichosas nos enseñaron que las bacterias deben ser alimentadas con el amor químico de los insectos. Después nos obligaron a bailar bajo la fiebre.
huerto, la luna como un pelo, dice que va a morir. Y no sé lo que comió, que era guapa y se me secó. Chupa tierra y suelta baba. Desde que fue al médico y la cosió con aguja y cruz. Cuando salgo para el huerto, la luna como un pelo, yo me voy a morir. Y a la carita con el suelo, ya le huele la enfermedad. Vente para la casilla de las locas, que ahora estás fea y venenosa, que tienes bubas, que estás ida.
Laila en su blog: este mes de junio ha hecho un año desde que se publicó el libro de la crueldad, del que os he leído todo esto. La verdad es que no es mucho, pero me da la sensación de que hace más. Supongo que es porque yo en realidad lo escribí hace casi 2 años. Ahora lo releo y creo que cambiaría algunas cosas y corregiría otras, pero imagino que es bueno tener dudas sobre lo que escribes, porque es lo que te permite seguir buscando y experimentando. De hecho, el libro con el que estoy ahora es bastante diferente en muchos sentidos. Menos oscuro, una especie de libro de cuentos extraños y alucinados. En estos meses mucha gente me ha dicho que el libro les había parecido demasiado duro, e imagino que tienen razón. El poemario partió de una pregunta que me hago muchas veces y que tiene que ver con la razón de que la gente sea cruel. Una vez, viendo un documental sobre las mujeres que habían dirigido campos de concentración en la Alemania nazi, mi hermano me preguntó si creía que yo sería capaz de hacer aquellas atrocidades. Torturar hasta la muerte a un prisionero, fusilar a alguien a sangre fría, maltratar a una persona hasta el agotamiento. Lo pensé durante unos instantes y le dije que sí. Yo creo que sería capaz, que en unas circunstancias concretas y determinadas sería capaz de torturar o asesinar a alguien. De hecho, creo que todos lo seríamos, aunque ahora nos parezca una aberración. Solo tienen que darse las condiciones adecuadas, la ideología, la motivación, el contexto histórico necesario. No creo que todas aquellas mujeres que salían en el documental fuesen enfermas mentales. Creo que eran como nosotros, y eso es lo peor. Durante los siguientes días no me pude sacar esa idea de la cabeza. ¿Cuál sería el resorte que me haría convertirme en una de ellas? ¿Qué tiene que pasar para que yo fuese capaz de hacer eso? ¿Si sería capaz de llegar a esos extremos de violencia? Busqué fotografías de esas mujeres y las colgué en la pared de mi habitación. Ilse Koch, María Mandel, Irma Grese, Erza Bott, Dorothea Vinz. Las miré durante días y escribí, no directamente sobre ellas, más bien sobre nosotros.
El teatro de la crueldad. ¿Por qué este título? Cuando la gente oye la palabra crueldad, inmediatamente piensa en sangre y sadismo. Pero así como yo entiendo la crueldad, no hay sangre ni sadismo, ni busco el terror. Crueldad no es sangre vertida, ni carne martirizada, ni un enemigo crucificado. No es la crueldad el sadismo o el de causar dolor, sino una violenta determinación para destrozar la falsa realidad. Uso el término crueldad para describir la esencia de la existencia humana. Todo arte verdadero debe encarnar e intensificar las brutalidades subyacentes de la vida para renovarse perpetuamente. En segundo lugar, la crueldad es una disciplina rigurosa y un método de rigor para el espectáculo. Rechazo todas las formas e incito al caos. La crueldad es ante todo lucidez. Es conciencia extrema. No hay crueldad sin conciencia. La conciencia da el matiz cruel. La vida en sí es cruel porque implica siempre la muerte de alguien. Toda vida se nutre de otra vida. La crueldad es ese deseo de vivir, ese torbellino de vida. Fuera de esa crueldad no puede continuar la vida. Una obra donde no hay esa crueldad, ese deseo ciego de vida capaz de pasar por encima de todo, sería una pieza inútil. No comprendo ni admito las objeciones a mi título Teatro de la Crueldad. Para la vida la crueldad es fundamental, porque lleva las cosas a su final a cualquier precio. En el irracional ardor de vida, en el deseo de vivir, hay crueldad. El sexo es crueldad. La muerte es crueldad. La resurrección es crueldad. No comprender esto es no comprender la vida.
Y aquí teníamos al bueno de Rusikau interpretando el Teatro de la Crueldad de Antonin Artaud para cerrar este acercamiento que hemos hecho al libro de la crueldad de Laila Martínez, editado el año pasado, en 2012, por La Vida Rima. Si ponéis el libro de la crueldad online, lo podréis comprar por internet si lo queréis. Y os quería leer algunos textos más que tiene Laila por de su blog, que me han gustado mucho también, pero lo haremos la semana que viene. Ahora nos marchamos también con unos pocos poemas más de Umit Yasar Oguzhan hasta la despedida de nuestro programa de hoy a este lado de la tumba. Suenan 500 cuernos a la vez, 1000 tambores retumban en mi cabeza a un mismo tiempo, truenos, martillazos, ruidos de máquinas, inmensos aludes que caen de las montañas, piedras, rocas, o mar que embistes contra mí, destino de cristales rotos, basta, basta ya, estoy a punto de enloquecer, he llegado más allá del verde y aquí me he detenido, estoy en el último peldaño de la escalera, si doy un paso más nadie puede detenerme, si doy un paso más estoy en la oscuridad. ¿Cuántas veces hemos dicho que no toquen ese potpurri? ¿No entendéis? Estamos en la imposibilidad de un fa bemol. Se derriba una pared y quedamos debajo de ella. Muere alguien y nos entierran. Haced callar esos violines. Que lloren los dioses un poco por nuestra ausencia. Lágrimas sucias, sillas rotas, aires cíngaros sin orden ni concierto, juramentos, notas, cuerdas desafinadas y los niños inválidos de Nagasaki. ¿A esto hemos venido al mundo? Derribad esos ídolos. Los libros sagrados ya no son para nosotros. Hacemos escándalos de cine, rezamos en los cafés cantantes y nos apareamos en los templos. Estamos contentos, dejadnos en paz. Una 99ª nieta de San Pedro hace striptease cada noche en una revista, el Folie Bergère. Que vengan después las botellas de champán y en las muchachas de pechos de silicona una presunción. Amor de 10 clases, belleza de 10 clases, sexo de 10 clases y la virtud que no hemos podido encontrar en 10.000 años. Luego los cementerios están llenos de pecado y los burdeles llenos de honra. Por fin hemos aprendido a bailar rock and roll en familia. Seguimos saltando. No nos han podido salvar los dibujos de reyes que hicimos sobre granos de arroz, ni los jardines colgantes de Babilonia. No hemos podido recompensar nuestros esfuerzos, somos culpables. Hemos despilfarrado nuestra vida, no hemos hecho nada más que ser monos inteligentes. Si hemos sido vencidos en esta lucha de ciegos, es culpa nuestra. Hemos comprendido tarde nuestra incapacidad, lo hemos esperado todo de este cielo sordo durante años. Nadie ha podido convencernos de la muerte. Nadie nos ha enseñado a ser humanos. ¿Quién ha establecido este orden? ¿Dónde estamos? ¿Cómo dan vueltas estas ruedas en el vacío? Estas esperanzas, estas oraciones, estas ilusiones malditas. ¿Cómo nos han abrigado durante tantos años estas tierras sin piedad, estas absurdas piedras de tumbas? Muertes, muertes y muertes, y nuestra soledad peor que la muerte. ¿Esta aventura cuándo terminará? Dinos, dinos, ¿cuándo se iluminará este oscuro destino nuestro? Hemos provocado la ira de Harun al-Rashid. Nos han cortado la primera falange de los pulgares. De esta forma hemos caído de la Torre Eiffel. Nuestros cuerpos se han destrozado en la calle. La pesadez de tantos edificios se derrumbó sobre nosotros. Los perros callejeros orinaron sobre nuestras camisas ensangrentadas. Hemos llorado y gritado 7 años estelares. Nadie ha oído nuestra voz, Lili Marlene. 500 años después se han dado cuenta de nuestra ausencia. Dejadnos en paz. Estamos borrachos del todo. ¿Estáis ciegos o sordos? Los miembros del Ku Klux Klan lincharon a un negro por haberse puesto calcetines blancos. ¿No lo habéis visto? Enterraron a la quinta mujer de Mansur hasta la cintura. Todo el día 7.000 personas la apedrearon. 7.000 le escupieron a la cara. ¿No lo habéis visto? Bajo esta esfera celeste no han servido de nada todos nuestros bonjour. Luego hemos dicho 3 veces good night. Nadie nos ha oído. ¿Y la verdad que hemos perdido los campos de batalla? Las torturas de la Inquisición del siglo XX, los hornos, las cámaras de gas y las muertes en masa. Montones de carne podrida, llenas de moscas. Nuestra humanidad agujereada por los tiroteos, aquellos brazos y piernas pisoteados por caballos furiosos. Aquellos ojos ensangrentados, aquellas cabezas nuestras cortadas, clavadas en las bayonetas. ¿Cómo hemos sido engañados tanto tiempo? ¿Cómo hemos podido creer en la belleza de la vida? ¿Qué nos importa el sol naciente? ¿Qué nos importa el trigo que crece, el agua que corre? Estamos tristes y extremadamente cansados. Nos habéis enseñado la amistad. Nos habéis enseñado a amar así de locamente. Si hemos amado, nuestros pecados son para Dios. Si no hemos sido amados, que sientan vergüenza los humanos de nuestra tristeza. ¿Qué hemos buscado y qué hemos encontrado en vuestro mundo? Decidnos. Nos habéis privado incluso de un amor, nos hemos besado en sueños y nos lo habéis reprobado. Habéis soltado sobre nosotros cangrejos negros y ahora tenéis obsesión de vivir. Dejadnos en paz con el cielo y con el mar, con las piedras y con la arena, con el Dios que habéis creado de la nada, que sea vuestro, vuestro mundo. Sí, 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 amigas y amigos, hasta aquí hemos llegado. A este lado de la tumba cierra su sarcófago radiofónico hasta la semana que viene. Habéis comprobado que no nos ha dado tiempo a leeros nuestra sección de estas semanas sobre la cucaracha en la mitología, pero lo haremos en el folclore, en la cultura popular, pero lo haremos la semana que viene sin falta. Eso y muchas otras cosas más. Aquí a este lado de la tumba, si quieres decirnos algo, puedes hacerlo al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es o al Facebook de este programa, A este lado de la tumba. el podcast a esteladelatumba.contrabanda.org. Y la verdad, pues, ¿qué más decir? Muchas gracias por estar allí al otro lado y hasta la semana que viene, donde tendremos muchas cosas más aquí a este lado de la tumba. Un beso y hasta siempre. Chao.